Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos oyentes? Nuevamente con el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida del empresario, padre de familia, Enrique Yo, nombrado Beato por el Papa Francisco el 24 de abril de 2021. Nuestras vías de comunicación son por WhatsApp al 11 30 98 000, y si no, nos mandan un mail a info@radioamadeus.com.ar. También les comento que se pueden ir informando en las redes sociales de Enrique Yo, en Instagram, en Facebook y también en YouTube, en el canal YouTube. Tienen que poner Enrique Yo Oficial. La palabra Yo se escribe S-H-A-W. Hoy tendremos un programa del recuerdo. Vamos a estar escuchando el tango que fue realizado para Enrique. También el video realizado por ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Un video donde justamente por los 100 años se cuenta la historia de Enrique, interpretado por el actor Facundo Arana. Y bueno, muchas más sorpresas que en este programa vamos a estar comentándoles. Nos pueden enviar la solicitud de los libros de Enrique, los libros de Sara Yo, de la hija de Enrique, y nosotros se los vamos a estar enviando por WhatsApp o por mail. También nos pueden solicitar la estampa de Enrique Yo, se las vamos a estar enviando. Vamos a escuchar un popurrí del Papa Francisco hablando sobre Enrique Yo en distintos ámbitos, donde el Papa siempre evoca que hay que llevar el ejemplo de Enrique.
Estoy llevando adelante acá la causa de beatificación del empresario rico argentino, Enrique Yo, que era rico, pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien, y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Bueno, vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Como dice el Papa Francisco, un gran hombre, Enrique Yo. Por eso le dedicaron un tango y los invito a escucharlo.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, ¿qué le queda ya de humano voraz convertido en fiera? Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amar. Varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Esta maravillosa obra de arte se realizó en homenaje al venerable siervo de Dios Enrique Sol. Los autores, Juan Manuel Beatti y Néstor Marconi. Para continuar recordando a Enrique Sol, los invito a escuchar el video realizado por ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, donde el actor Facundo Arana nos va a relatar la vida de Enrique y donde también van a escuchar otras voces de grandes personajes que han conocido y han estado al lado de Enrique.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Sol es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo: que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba. Era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Y creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Job, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Los entrevistados que ustedes estuvieron escuchando fueron Bernardo Bárcena, empresario y profesor universitario, Carlos Custer, delegado gremial en Cristalería Rigoló durante la gestión de Enrique, abogado, ex embajador argentino ante la Santa Sede, Fernández Lizalde, ex vicepostulador y actual administrador general de la causa de canonización de Enrique, yo, socio también de ACDE, Agustina Navarro Robledo, hija de Héctor Hugo Navarro, Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de la Argentina, delegado para las causas de los santos de la Conferencia Episcopal Argentina, Liliana Porfiri, hija de un obrero de Cristalería Rigoló, directora general de Patrimonio y Políticas de Identidad de la Municipalidad de Berazategui, Fabiana Robledo de Navarro, esposa de Héctor Hugo Navarro, Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo, Juan Pablo Simón Padrós, que es expresidente de ACDE, y la dirección creativa estuvo a cargo de Humberto Lopardo, el guión de Raúl López Rossi, y es de 100 Bares Producciones. Realmente un video que les recomiendo que lo busquen en YouTube, ponen homenaje a Enrique Yo. Y si no, también lo pueden ver en YouTube, el canal oficial de Enrique, que es Enrique Yo Oficial. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. La familia como escuela de caridad e instrumento de amor que florece con la oración en común y continúa en el cielo. en unión con el cónyuge y los hijos, frutos del amor. En la familia desarrollaba la relación con Dios y la formación de hábitos cristianos, comprendidos como caminos de santidad y consagrados por un sacramento de la Iglesia. Oh Dios, tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana. A través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Soliciten la estampa del siervo de Dios Enrique Yo y se la vamos a estar enviando. Así que manden un WhatsApp a 11 30 98 1000, y si no, un mail a info@radioamadeus.com.ar. Les comento que Sara Yo de Crito le realizaron una nota el martes 1 de febrero en Radio María Venezuela. En cuanto tengamos el material, se los vamos a estar compartiendo. ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, está por realizar una misa de inicio de año el jueves 3 de marzo. Esa misa se va a realizar en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, en Junín 1898 de Capital Federal. También se va a transmitir en vivo por el canal YouTube de ACDE. Muy pronto tendrán todos los programas de radio subidos a Instagram. Momentos especiales de cada programa los iremos subiendo a Instagram con la vida de Enrique Yo. Sería muy bueno también que nos sigan en Instagram, en el canal de YouTube Gedamsky Gestión Integral. Ahí también tienen a todos los videos de este programa maravilloso que realizamos en Enrique Yo Camino a la Santidad. Hace ya aproximadamente 4 años que venimos desarrollando revistas que son online interactivas. Ustedes las pueden ver directamente desde su celular. Si nos escriben, les pasamos el link y ustedes pueden leer allí la historia de Enrique, ver la película de Enrique, pueden ver videos realizados sobre la vida del siervo de Dios. Pueden también entrar en links en distintos lugares de otros países a donde se venera a Enrique. Y también pueden compartirlo ustedes con sus conocidos. No tiene ningún costo, así que pidan el link y nosotros se los enviamos. Realmente es un material con una tecnología avanzada en el que todos pueden leer, pueden escuchar y pueden saber mucho más sobre la vida de Enrique Yo. En los próximos programas iremos difundiendo un nuevo libro que se llama Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. Es una recopilación realizado por Sara Crito de Eiras, que es la nieta de Enrique Yo. Vamos a ver si en los próximos programas la tenemos a Sara Crito de Eiras acompañándonos, leyéndonos algunas de las cartas del libro Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. Quiero compartir con ustedes un audio sobre coherencia de vida, santidad en la empresa, realizado por ACDE el año pasado. Y uno de los oradores al que vamos hoy a escuchar es Juan Navarro Floria. Quiero que le presten mucha atención cómo nos cuenta sobre la vida de Enrique.
Yo quisiera arrancar presentándoles al doctor Juan Gregorio Navarro Floria, que está acá con nosotros. Él es abogado, es profesor en la UCA. Él fue asesor y jefe de gabinete de la Secretaría de Culto de la Nación entre 1987 y 2001, y está muy involucrado en diversas organizaciones que promueven la libertad religiosa, y fue postulador de la causa de Enrique Shaw en la última parte de su fase diocesana. Por lo tanto, conoce mucho sobre Enrique y conoce desde adentro el funcionamiento de las causas de los santos. Y le quiero pedir, hace muy poquito que lo declaran venerable a Enrique Shaw, y capaz muchos de nosotros no sabemos bien exactamente cuál es la diferencia entre venerable, beato y santo. Capaz, Juan, si nos puedes explicar muy brevemente esa diferencia.
Buen día Elga, buen día a todos, muchas gracias. En realidad es un itinerario, es un camino que se inscribe en algo que es bastante más amplio, que es esa vocación común a la santidad de todos los cristianos. Todos estamos llamados a ser santos, y el mundo está lleno de santos, como dice el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, esa gente que vive su fe y que vive su vida de manera realmente santa. Pero bueno, la mayor parte de los casos quedan allí. En algunos casos la Iglesia sigue un proceso que termina con la canonización, que es una declaración solemne que hace personalmente el Papa, diciendo que, bueno, que certifica que esa persona realmente ha vivido la vida cristiana de una manera extraordinaria, y que entonces la Iglesia declara y proclama que esa persona está junto a Dios, y por eso lo llamamos un santo, cuando eso significa. Ese camino de la santidad común de todos a la santidad canonizada tiene algunas etapas. La primera consiste en que la Iglesia estudia muy minuciosamente cómo ha vivido la persona. Hay algún matiz distinto en el caso de los mártires, pero en el caso de los santos, digamos que no son mártires, como es el que estamos ocupándonos ahora, la Iglesia estudia muy minuciosamente cómo esa persona ha vivido, cómo ha vivido las virtudes cristianas. Y si comprueba, después de ese estudio de la vida, de los hechos, de los escritos, de las cosas que la persona hizo y dijo durante su vida, bueno, declara que ha vivido la vida cristiana, las virtudes cristianas de manera heroica, en grado heroico. Una cosa extraordinaria, una cosa un poco, digamos, más, no, más notable. Y por eso lo propone como venerable, dice, bueno, esta persona seguramente está cerca de Dios y merece la veneración de los fieles, y podemos rezar a Dios, siempre es a Dios a quien se reza, por su intercesión, por su intermedio, pidiendo las gracias que necesitamos para nuestra vida. Cuando esa oración fructifica en un milagro, los milagros los obra Dios, porque Dios es que hace el milagro, no son los santos, no son las personas, sino que es Dios, pero bueno, a través de la intercesión del siervo de Dios, que ahora ya es venerable, la Iglesia da un paso formal más importante y lo proclama beato. La beatificación requiere ese primer milagro. En el caso de Enrique, gracias a Dios, tenemos ya un probable milagro, que se ha hecho todo un proceso, todo eso, otro proceso que hay que hacer de verificación, de que realmente ha habido algo acá sobrenatural, extraordinario. Ya lo hemos hecho y está en Roma en este momento para el estudio de los médicos, de los teólogos. Si ellos concluyen que efectivamente ese ha sido un milagro, entonces Enrique será beatificado, cosa que esperamos que ocurra en un plazo no demasiado lejano. Y luego, si hay un segundo milagro y de nuevo un proceso de esa naturaleza, será canonizado ya por el Santo Padre, formalmente propuesto a toda la Iglesia Universal como modelo, como ejemplo, como intercesor. Este es un poco el camino que estamos transitando, donde esta declaración de Enrique Shaw como venerable es un paso muy importante, porque es lo que abre la puerta a la beatificación y luego a la canonización, si Dios así lo quiere.
Bien, gracias. Cuando empezamos a conocer a Enrique Shaw, nos llama la atención un aspecto de él. Y cuando nosotros vemos cualquier persona, buscador de Dios, que se empieza a acercar más a Dios y que profundiza su vida religiosa y espiritual, todos tarde o temprano se encuentran con la disyuntiva que tuvieron las hermanas de Lázaro, donde María fue la que le acercó y Marta la que era activa. Enrique, vemos que él tuvo una intensa vida sacramental y de oración, y por otro lado explotó el servicio a Dios en la familia y en el trabajo. Y nos preguntamos honestamente y con algo de envidia, ¿cómo hizo?
¿Es a mí la pregunta?
Sí, es para vos, perdón, sí.
No, digo porque acá probablemente haya quienes pueden decirlo mejor. Pero es difícil saberlo, realmente es difícil saberlo, pero eso es lo que llama la atención a Enrique, esa capacidad de ser un contemplativo. ¿Por qué era un contemplativo? Era un hombre de profunda oración, por lo que uno lee. Yo no tuve la gracia de conocerlo, él falleció cuando yo apenas había nacido, pero evidentemente es un hombre de una profunda contemplación, de una intensa oración, que lo vuelca a la acción. Yo digo que Enrique de Yo es un teólogo. Esto puede parecer raro, discúlpenme los sacerdotes, que son los profesionales de aquí a lo mejor. Yo creo que Enrique de Yo fue un gran teólogo. Fue un teólogo de la empresa, porque si uno lee las cosas que era escrito, es teología y creo que es teología muy, muy buena. Su aplicación que hace, por ejemplo, de las bienaventuranzas a la vida del empresario. Es decir, es un hombre que lee, que reza la palabra de Dios, que frecuenta la Eucaristía y los sacramentos, pero que eso lo vuelca a su vida, no disocia una cosa con la otra. A veces hay gente que son piadosos cristianos, pero que después en su vida profesional o personal, bueno, discurre por otros caminos. Hay quienes son muy, muy buenos profesionales, pero que se olvidan de la dimensión espiritual. Y Enrique pudo amalgamar las dos cosas. Hombre de profunda piedad, claro, uno diría a lo mejor en esa época no había redes sociales, no perdería tiempo mirando televisión o chateando o en internet, pero ocupaba su tiempo muy bien, el poco tiempo que Dios le dio de vida en esta tierra lo ocupó muy bien estudiando, porque fue un hombre de un intelecto muy poderoso, estudiando, rezando, y volcando eso que estudiaba y que aprendía y que rezaba y que ponía frente al Señor a su vida empresaria, a su vida familiar y a su vida pública y social, porque como sabemos un hombre muy comprometido con la sociedad y con la iglesia de su tiempo en múltiples iniciativas. Es sorprendente la cantidad de cosas que hizo en su vida tan corta, ¿no?
También los invito a escuchar las palabras del padre Gastón Lorenzo.
Él es sacerdote, es doctor en teología y actualmente es el párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Recoleta.
Una figura atrayente, no solo por la cercanía temporal, cercano en el tiempo, sino también para nosotros, en particular por la cercanía geográfica, ¿no? Yo tuve la sencilla oportunidad de encontrarme en alguna oportunidad con su esposa, ¿no? con Cecilia Bunge. Y el tiempo que la Providencia me permitió conocer y hablar con la esposa de Enrique Yo, creo que fue una oportunidad para descubrir que la santidad vivida por Enrique Yo no era algo fuera del alcance de la mano de todo bautizado. Más creo que se puede incluir la vida de Enrique Yo en aquel ideal propuesto por San Juan Pablo II en la carta apostólica Novo Millennium Unte, ¿no? En lo que el Papa decía, el alto grado de la vida cristiana ordinaria, ¿no? Al comenzar este siglo, el Papa polaco escribía en esa carta apostólica lo siguiente que quisiera traer aquí a colación, ¿no? Como el concilio mismo explicó, decía el Papa, el ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si implicase una especie de vida extraordinaria practicable solo para algunos genios de la santidad, ¿no? Creo que esto es lo que nos atrae quizás de la figura de Enrique, ¿no? Entonces, decía el Papa, los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Entonces él continuaba, doy gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a tantos cristianos y entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida, ¿no? Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este alto grado de la vida cristiana ordinaria. Yo creo que esto es algo que deberíamos, que podríamos destacar, ¿no? En la figura de Enrique, ¿no? Y la vida entera de la Iglesia y de las familias cristianas podrían o deberían ir en esta dirección, ¿eh? Sabiendo que los caminos de la santidad son personales, ¿no? Y que exigen una pedagogía de santidad verdadera y propia, ¿no? Que sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. Pero yo quisiera destacar, Elga, no sé, tomar ahora la pregunta, ¿no? De la Madre Teresa, pero quisiera destacar esto en primer lugar de la vida de Enrique, ¿no? Lo atrayente es justamente por este alto grado de la vida cristiana ordinaria. Y creo que la frescura y la espontaneidad con la que hablaba Cecilia Bunge de su vida familiar, de su vínculo con su esposo, de sus hijos, de la vida de piedad que compartían, creo que reflejan en cierto modo este ideal de la santidad en la fidelidad cotidiana, ¿no? Y yendo un poco a tu pregunta, en este momento en que estoy ejerciendo el ministerio sacerdotal acá en la Basílica del Pilar, me es fácil o es más fácil intuir lo que considero que es el secreto que animaba la santidad del venerable yo. Me refiero a la Eucaristía, porque acá encuentro un vínculo de unión con esta pregunta de la Madre Teresa, ¿no? Hablar de Enrique y yo y el Pilar es hablar, entre otras cosas, de Enrique y yo y la Eucaristía. Los testimonios de la familia, veo que acá hay varios, en este sentido son contundentes, ¿no? Pero no solo las familias, el mismo Monseñor Eduardo Mirás, quien fuera vicario parroquial acá en la Iglesia del Pilar, se asombraba de esto, ¿no? Le llamaba la atención este detalle, ¿no? Cuando Enrique y yo iba a misa con su señora y con la escalerita de chicos, ¿no? Eran sus hijos, iban a misa acá en el Pilar, ¿no? Y lo mismo comentaba el tío de Eduardo Mirás, que fue el padre Di Falco, quien fuera párroco durante muchos años en el Pilar, ¿eh? Eso los domingos, pero su esposa Cecilia no deja de mencionar que Enrique se levantaba temprano, ¿eh? Todos los días para participar de la misa de 7 horas en la parroquia. Me van a restablecer esa misa, a ver quién se anima a venir tan temprano, pero bueno, dejémoslo como un ideal. Se levantaba para la misa de 7 de la mañana. Entonces ese era, bueno, lo pueden decir quienes quizás más lo conocieron, yo tampoco tuve la gracia de conocerlo, ¿no? Era el puntapié inicial de cada jornada. Era en este hombre que está en proceso de canonización, el proceso de santidad vivido se definía en ese momento, ¿no? Entonces, aquí quisiera detenerme a tu pregunta, porque en esto creo que podemos encontrar una posible respuesta, ¿no? El carisma, que también he tenido la gracia de conocer, que quizás todos seguramente conocemos, el carisma de la Madre Teresa de Calcuta, es profundamente eucarístico. Y tiene mucho que ver con la sed de Jesús. Es más, es imposible desvincular la experiencia de la sed de Jesús que ella anhelaba saciar del sacramento de la Eucaristía. Como está íntimamente unido, ¿no? Y fijémonos que interesante que la Madre Teresa también comenzaba la jornada al pie del altar y junto al sagrario. El Jesús presente en la Eucaristía sacia la sed de Dios en el corazón de ella, ¿no? Y en el corazón de Enrique seguramente también. Y allí mismo la Eucaristía también lo iluminaría y lo fortalecería para saciar la sed de amor y de almas de Jesús, sirviendo generosamente a los hermanos, es decir, participando de este plan de redención, ¿no? Creo que en este sentido se puede palpar, por la opción que hizo Enrique de la Eucaristía cotidiana, se puede palpar este enfoque. Acá decían recién que estamos delante de un teólogo, ¿no? Y ciertamente creo que él tenía como un enfoque unificado de esta presencia activa de Dios en el mundo. El mismo Jesús que se entrega en el sacramento del amor es el mismo que, para nuestro venerable, podríamos decir, es el mismo Jesús que estaba esperando ser amado, ser servido, en la vida de su esposa, de sus hijos, de sus amigos y tantos otros, como por ejemplo los humildes operarios, que al final de su vida no dudan en hacer esa larga fila para donar sangre con el fin de ayudarlo, ¿no? Él dio la vida por ellos en la discreta entrega de todos los días en la empresa, porque Jesús dio la vida por él en la Eucaristía de todos los días. Entonces, acá me parece que podemos encontrar este vínculo, este descubrir qué ser tenía Jesús, ¿no? La misma Madre Teresa tenía la certeza de que junto al sagrario debemos escuchar el tengo sed, ¿no? Y allí debemos descubrir este amor personal de Jesús, del Redentor por cada uno. Decía, cuando miramos la cruz sabemos cuánto nos amó, pero cuando miramos el sagrario sabemos cuánto nos ama ahora, ¿no? Entonces, aquí me parece que este carácter social de la Eucaristía, este ir de Cristo al hermano para poder saciar ese amor de Jesús, es algo que, en lo que se puede vincular la vida de Enrique con la vida de la Madre Teresa, ¿no? Cuando escuchamos los pequeños detalles en los que estuvo entretejida la vida de santidad de Enrique yo creo que no debemos o no deberíamos olvidar este pequeño detalle de la Eucaristía celebrada antes de comenzar cada jornada. Escuchar a Jesús, Eucaristía, decirnos al corazón como una palabra viva, tengo sed, fue lo que lo impulsó a él, como a la Madre Teresa, a decir, yo sacio esa sed. Y en esto creo que podemos trasladar el altar de la Iglesia del Pilar hasta el altar de la Iglesia de Calcuta. Es cierto que el empresario porteño muere antes que la humilde religiosa albanesa tomara renombre internacional, ¿no? Pero entre altar y altar no hay distancia, ¿no? Y quien es saciado por Jesús en la Eucaristía, como lo hacía Enrique cada mañana, no podía después dejar de saciar esa sed que Jesús tiene en el corazón de tantos prójimos que se cruzan con nosotros a lo largo de la vida cotidiana, ¿no?
Sí, sí. Y es bien posible que justamente ese amor eucarístico sea la clave de su fecundidad, ¿no? Así como lo contás. Para entenderlo, Enrique, hay que entender su amor eucarístico, sí.
A ver, la misma Cecilia dice, en esto que insisto, para mí está como un secreto, el secreto de su santidad, ¿no? Ella dice, Enrique no concebía el día sin comenzar con la misa. Fíjense qué interesante, ¿no? Aun cuando tenía un trabajo excesivo y un día larguísimo, prolongado por su acción apostólica. Es decir, no concebía el día sin esto, ¿no? Creo que se cumplen en él las palabras del Señor, el que me come vivirá por mí. Entonces esa profunda familiaridad con el Señor, esto de vivir de él y vivir para él. Vivir de él y vivir para él. Hay una cita que el Papa Benedicto XVI pone en esa carta encíclica Deus Caritas Est, que habla de esto, y yo creo que podría aplicarse perfectamente en este sentido a lo que quiero compartir de la vida de Enrique y yo. Fíjense que el Papa Benedicto dice esto, ¿no? Si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin reconocer en él la imagen divina. Creo que acá ahí está el secreto, ¿no? Entonces dice el Papa, por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios. Será únicamente una relación correcta, pero sin amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Los santos, y acá pensemos por ejemplo en la Madre Teresa y en Enrique, los santos que viven de esta manera, han adquirido esa capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias a su encuentro con el Señor Eucarístico, y viceversa. Este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amar a Dios y amar al prójimo son inseparables, son un único mandamiento, pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos amó primero.
Nuestras vías de comunicación son por WhatsApp al 11 30 98 000, y si no, nos mandan un mail a info@radioamadeus.com.ar. También les comento que se pueden ir informando en las redes sociales de Enrique Yo, en Instagram, en Facebook y también en YouTube, en el canal YouTube. Tienen que poner Enrique Yo Oficial. La palabra Yo se escribe SHAW. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana, donde acá en Enrique Yo Camino a la Santidad, por Radio Amadeus.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.